Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de entrevista, de intercambio de opiniones, de reflexiones en voz alta con algunos de nuestros invitados a este espacio que habitualmente les acercamos a través de las ondas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM. Nuestro espacio de hoy lo vamos a compartir con Fernando Martín Aduriz, psicoanalista. Y teníamos ganas y tiempo hace que no charlamos con Fernando, pero más con los tiempos que corren, para que desde su punto de vista profesional y personal nos cuente sus percepciones de la sociedad, de los individuos, de los miedos en tiempos de crisis, de esa falta o carencia que percibimos de compromiso, del comportamiento de las élites, tanto políticas, empresariales como sociales, en un tiempo de zozobra y donde parece que nadie se atreve a dar el primer paso, y donde están también esos intelectuales a los que se les echa de menos. Y bueno, pues de esto queremos charlar con Fernando Martín Aduriz, al que le agradecemos su presencia en Radio Colores. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
En primer lugar, gracias, sabes que es un placer siempre.
Es un placer para mí también, sí.
Charlar contigo. Oye, ¿cómo ves a la sociedad española en este momento, en estos albores de 2013, cuando llevamos ya instalados en la crisis camino de 5 años?
Podríamos cogerlo desde muchos lugares, pero me gusta este. La sociedad española tiene una capacidad para encontrar los inventos, es decir, las ex nihilo, se puede decir, adaptarse a lo que hay y rápidamente buscar soluciones, que es verdaderamente el hilo del que me gusta tirar más. Es verdad que hay otras muchas posibilidades de lectura, ¿no?, de lo que está sucediendo. Como ya muchos son muy manidos y se repiten, no me gusta insistir sobre eso. Me gusta más poner el énfasis sobre esto, las posibilidades de creación, de invención que tiene la sociedad española cuando se encuentra con las dificultades con las que se encuentra, es digno de alabanza. Por eso cada vez que yo encuentro, por ejemplo, gente joven que pesca una idea y, a pesar de que es un momento difícil, tiran a por ella, esto es verdaderamente asombroso. Es un punto del que me gusta tirar siempre.
O sea que te pones, lo veo claramente, del lado del optimismo, ¿no? Huimos de la resignación, recurrimos al ingenio. Bueno, a nuestra historia, que está plagada de momentos difíciles y quedan más peores que este, ¿no?
Es una reflexión psicológica, es verdad, porque si queremos, sabemos que, por ejemplo, la economía es una cuestión, como se sabe muy bien, de psicología. La economía tiene una dependencia. Los premios, hay premios Nobel que han, que han visto muy bien esto. Por ejemplo, el caso del quien estudia la teoría de los juegos. Es decir, que siempre que hay pesimismo social, la economía se resiente. El dinero es cobarde, es verdad. Las posibilidades de riesgo y de inversión para las personas se reducen en momentos de zozobra. La gente está un poco más asustada. Si lanzamos constantes mensajes de que todo va a ir peor, es evidente que va a haber un retraimiento, y eso no va a ayudarnos en el sentido colectivo de la expresión.
Sí, pero eso yo lo percibo como que fue antes el huevo o la gallina. La propia economía genera su propia crisis, como consecuencia de esa crisis cunde ese pesimismo y automáticamente los factores económicos se retraen porque, como tú bien decías, llegan los miedos y el dinero, bueno, es precavido a la hora de ver dónde se ubica, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que hay una cosa que recuerdo mucho a muchas personas y creo que les viene muy bien, y es el hecho de que el pueblo siempre hemos estado en crisis. Siempre las hemos
crisis en el amplio sentido de la palabra.
Siempre las hemos pasado canutas. Esto no se tiene que olvidar nunca. Y coges una novela del siglo XIX y te encuentras con que el pueblo está sufriendo. Y coges una novela del siglo, principios del XX, y el pueblo sufre. Esto no se debe de olvidar nunca. Los pobres siempre estamos en crisis. Tenemos que trabajar.
Sí, está claro. Te entiendo. Hay que trabajar porque hay que vivir, ¿no? No vivir para trabajar, pero sí trabajar para
vivir. Y hay que
vivir,
esforzarse,
¿no?,
mucho, y hay que madrugar mucho, y hay que dedicarle muchas noches a veces al estudio y al trabajo. Esto nos lo han inculcado. Y esto la gente que lo tiene asumido sabe que que bueno, que la economía, como decía Kondratiev, son ciclos, ¿no? A y B. Bueno, pues estamos en uno B. Bueno, no pasa nada.
Pero quizá el sufrimiento, igual que la felicidad, va en la condición humana. No todos los días uno se levanta con optimismo, ni unos días uno a lo mejor vive en el mundo de los sueños y otros días la realidad le hace abandonar ese mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pero independientemente de eso, sí hay factores externos que trastocan un poco el discurrir cotidiano del ciudadano, sí, más allá de sus avatares personales.
Por eso decía lo de inventar, porque entonces los jóvenes dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer con lo que hay? Y hay algunos que no encuentran trabajo muy cerca de donde está su mamá, voy a decirlo en términos psicoanalíticos. Y entonces se tienen que ir a trabajar 10 kilómetros más lejos de donde está su mamá, o de su pueblo natal, como diría Hölderlin, ¿no? Como tira de la tierra a los parientes.
Uh-huh.
El regreso a la tierra natal. La tierra natal no siempre ha de ser, esto ya en la época actual se sabe, en la época que describe Stephen Zweig en El mundo de ayer, cuando alguien nacía en un lugar, sabía que en ese lugar iba a morir, que en ese lugar iba a trabajar, que en ese lugar incluso venía dado de antemano por la cuna con quién se iba a casar. Las filiaciones venían dadas de antemano. Si su padre era lechero, le iba a ser lechero, sus hijos iban a ser lecheros. La casa familiar era la casa de todas, de varias generaciones. Ese mundo, finalmente, como dice muy bien Stephen Zweig, finiquitó.
Uh-huh.
Y la nostalgia por un tiempo que no va a volver no nos sirve de nada. Hoy ya sabemos que va a haber a lo largo del tiempo seguramente varios trabajos que uno va a tener que, como se dice ahora, cambiar el chic, ¿no? Y si está trabajando durante 20 años de algo, a lo mejor luego tiene que cambiar, porque es así, tiene que cambiar de ciudad y a veces de varias ciudades, va a conocer varias ciudades a lo largo de su vida laboral. Va a tener a veces la recomposición en este nuevo momento de las familias. Hay una nueva sociología de la familia, donde hay múltiples familias, distintas parejas. Esto los jóvenes lo están percibiendo de una manera. Diríamos, por poner un nombre, esto es el momento de la era Twitter.
Uh-huh.
La rapidez para cambiar.
Pero eso conllevaría un cambio de las estructuras sociales de España.
Que se está produciendo lentamente, claro, e imperceptiblemente, lo miremos o no lo miremos. Los cambios se producen.
El arraigo a las raíces, a la vivienda propia, a la mamá o al papá, como tú decías antes, a la pareja, a lo que sea, ¿no? Entonces, romper con esto y sin que sea traumático, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se digiere?
Pues es que lo que es asombroso es cómo los niños actuales, ¿no? No he pensado sobre esto profundamente hasta hace muy poco, cuando un niño me dijo, resolviendo un test de inteligencia, además, en uno de los ítems, explica una razón que se le pregunta y dice, esto hay que hacerlo así porque estamos en crisis. Creo, nunca antes, a la hora de resolver este test de inteligencia, un niño me había podido decir esto. ¿Por qué? Porque antes no había crisis. Es decir, los niños ya, hay que pensar en esto profundamente, los niños viven ya...
Asumen ese rol ya los niños.
Efectivamente, un humus donde hay una crisis. Y como hay una crisis, determinados comportamientos tienen que adaptarse, porque hay una crisis.
Son más permeables que los adultos, los niños.
Son rápidamente permeables, tienen una gran, uh-huh, capacidad para adaptarse. Y esta gran capacidad la demuestran y dicen, bueno, pues muy bien, mi padre me ha contado que siempre ha pensado vivir y trabajar en la casa y en los lugares donde nació. Pero yo tengo muy claro que si tengo que trabajar en Bélgica, en Australia o en Francia, yo iría a trabajar allí donde encuentre algo que vaya conmigo, que me guste. Esto lo dicen, uh-huh, ya.
Y a mí se me ocurre inmediatamente una pregunta. ¿Qué hacemos con la generación de los 50, de los 50 años de ahora? Esa gente que ni se va a adaptar a las nuevas tecnologías, ni va a poder cambiar el chic biológicamente debido a su edad, y que del trabajo en el que estaba lo expulsan. Materialmente lo ponen ahí.
Tenemos ahí un lado, para mí, quizás nombras esto como el lado más dramático de lo que vemos actualmente, y es esta imposibilidad a determinadas edades de reconducir su existencia, de reconducir su vida y de pasar de un... hay unos nuevos analfabetos, lo tenemos que decir para despertarles, como diría Rousseau, despiértate, ¿no? Decía, despiértate, y hay que despertar a mucha gente que ha vivido o vive dormida, y le cuesta mucho a todos los seres humanos, nos cuesta mucho despertar. ¿Y dormido qué es? Dormido es en el laissez faire, como dicen los franceses, laissez passer, la vida transcurre monótona, la rutina, y de pronto les viene un aldabonazo, se encuentran con qué, y tienen que reinventarse, y es verdad que están un paso por detrás, que es que otras generaciones, por ejemplo, el contacto con las nuevas tecnologías. Y hay que despertarles, porque por otro lado vemos gente de la tercera edad que rápidamente se han puesto, uh-huh, ello.
¿Y las élites están dormidas, esas de las que te hablaba al principio?
Es un tema muy importante. Tenemos que decir, con sonrojo, que así como las élites económicas, a nivel, por ejemplo, del empresariado, en algunos sectores, no en todos, vemos cómo se mueven, cómo son capaces. Hablé hace poco con uno que estaba reinventándose y estaba abriendo mercados fuera de España, desde Palencia, viajando constantemente para preocuparse por sí mismo y por los suyos, que son sus trabajadores. Así como las élites económicas se movilizan, desde luego la élite intelectual está haciendo, a mi juicio, en estos momentos, en estos años, un flaquísimo servicio a la sociedad. Están en lo que Rousseau también decía, cultivando su jardín. Han estado años dando cursos en las universidades de verano, cobrando unas exageraciones por ir a hablar durante hora y media, pagados de sí mismo, con una infatuación creciente, publicando libros, y viven en un mundo pontificando sobre lo que otros deben de hacer, pero permanecen escondidos la mayor parte del tiempo, con unas grandes contradicciones cuando publican algo. ¿Cuándo publican algo? Cuando se dignan ir a los medios de comunicación, ir a las columnas de opinión y decir lo que... orientar un poco, que esa es la función del intelectual, o sea, comprometido. No digo como Gramsci, que diga en el sentido del intelectual orgánico, que también habría que decir. Que bajara las, como se decía en el mayo del 68, las estructuras no bajan a la calle, como critican los estructuralistas. Bueno, pues sí, también tienen que estar en la calle, deberían de estar en la manifestación.
Eso quería preguntarte, que tenían que ser ellos los que se acercasen a la sociedad, no a la sociedad demandar.
Está clarísimo.
Da la impresión de que falta un pensamiento, de que no sé.
Sobra afán de protagonismo de todas estas élites intelectuales que son incapaces de ir a una reunión de vecinos, a una reunión de la asociación cultural más cercana, a una reunión de su comunidad y sentarse a escuchar. Esto no lo hacen. Les falta información.
O sea, ¿no ves tú que perciban impuls de la realidad social del país, que siguen esa nebulosa suya?
Me parece que siguen en una nebulosa, en esa famosa Torre de Marfil, también descrita.
Y eso podía ser, no sé, yo lo comparo quizá con el movimiento del 15M, muy positivo desde un punto de vista. Yo he leído muchas cosas de ellos. Pero que me da la impresión de que falta alguien que aglutine todo eso.
Sí.
Alguien de que recoja que sí. Eso, lo pase por un tamiz, sí. Lo deforma y, bueno, lo estructure, por decirlo de alguna manera, para que la sociedad lo pueda llevar a cabo y pueda ser inteligible por todos, ¿no?
Sí, sí. Hay que decir que hay excepciones. Te citaré una. Manuel Cruz. Para mí Manuel Cruz es ahora mismo uno de los grandes intelectuales de nuestro país, que tuvimos la suerte de coincidir con él en Salamanca hace unos años, en unas jornadas que habíamos organizado nosotros en la universidad. Y es un pensador que, bueno, me mandó hace poco un libro sobre el pasado ya no es lo que era, ¿no? Increíble cómo te puede hacer ver retroactivamente, ¿no? Cómo la lectura del pasado cambia a medida que el futuro, en ese work in progress tan importante que hay que saber hacer, que los intelectuales deben de saber hacer para estar al cabo de la calle sin que eso suponga un menoscabo del rigor de su pensamiento. Es lo difícil, que un intelectual mantenga su rigor en el pensar y a la vez tenga la flexibilidad para ir adaptándose cada día a los terribles cambios sociales que se producen. Y nadie duda que hoy estamos viviendo un momento de un extraordinario cambio social.
Pero eso también a mí me da la impresión de que podría ser un poco, alguien lo percibiera así, de que nos ocurre como los economistas, que siempre nos aportan soluciones a todo lo pasado.
Sí, efectivamente. A los economistas había que preguntarles demasiadas cosas que no han sabido responder durante muchísimos años. Durante una década han estado en otra cosa, no las han visto venir. Esto es así.
¿Y no sería mejor, bajo tu punto de vista profesional, preparar a la sociedad para lo que pueda venir?
Creo que ha acabado la época de los salvadores. Es una época, creo que es de lo que nosotros llamamos en otro tema la práctica entre varios. Es decir, creo que ahora mismo deberíamos de aceptar que no existe un único relato, que se han acabado los relatos cósmicos tanto a nivel político como a nivel religioso, que estamos en otra época, que hay micro relatos y que hay que compartir. Se ve muy bien, por ejemplo, en la sociología de la ciencia. Los científicos siguen, como estos intelectuales de los que hablábamos antes, en una cierta Torre de Marfil. Ellos son científicos y desde luego nada del pueblo puede interferir en sus investigaciones científicas. Aceptan entrar en lo que se llaman los contextos de descubrimiento científico, pero no aceptan entrar a la gente en los contextos de justificación. Y para la sociedad, el gran problema que vamos a tener en el futuro son los descubrimientos científicos. Porque las consecuencias de los descubrimientos científicos son muy importantes. Son todos los temas de bioética, por ejemplo. Son terriblemente importantes. Es decir, que lo que hoy están investigando los científicos va a tener repercusión en la vida social. Bueno, los comités de ética tienen que entrar en los contextos de justificación de las investigaciones científicas. Antes de empezar una investigación científica, las investigaciones científicas no pueden estar solamente orientadas por el futuro lucro económico de quien les paga esa investigación científica.
Sí, pero eso choca un poco con la percepción que se tiene en la sociedad. Abogamos por una colectividad de puesta en común de esas ideas, sin embargo el camino es individualista 100%. Por un lado parece que van los científicos, por el otro los economistas, por el otro los políticos, por el otro las grandes élites financieras, y ahí abajo está ese pueblo sufridor de toda la vida, como tú apuntabas.
Ese sí, ¿no?, que es un gran problema psicológico que empieza en párvulos. ¿Cómo hacer que los niños desde el comienzo acepten más el lazo social que el goce individual? Es una gran tensión que siempre ha existido en toda la historia de la pedagogía. ¿Cómo hacer que los niños estén más predispuestos a cooperar que a competir? Y me parece que los tiros en esta sociedad del discurso capitalista no van por ahí. Porque, como decían nuestros amigos que escribieron aquello de la escuela capitalista en Francia, es muy difícil que el discurso capitalista no penetre en todos los rincones. Y también penetra en la educación. Y desde pequeños se les está diciendo, con los grandes aliados que son el sistema cognitivo conductual, de los puntos, los premios, los castigos, el psicofármaco. Es decir, son todo figuras que alientan el afán mercantilista, la competición, el sálvese quien pueda, el darwinismo social. Desde párvulos, tú compite, le dicen a... Los padres lanzan a veces estos mensajes que son absolutamente equivocados. Tú mira por ti, que tú eres tonto, que te lo van a quitar. Y se deslaza. Ya desde pequeños se está inoculando un egoísmo que lo que sabemos hoy, por lo que nos cuenta la gente más sabia y más mayor, eso genera gente muy infeliz. No hay nada más feliz para las personas que la cooperación y la vida en sociedad. Y preocuparse de los asuntos colectivos. Esto es una lección que te dice la gente. Dice, bueno, mira, a mí me educaron, yo he triunfado, he ganado mucho dinero, tengo muchos bienes, pero ¿qué quiere que le diga? No soy feliz.
¿Y eso cómo se combate si además se fomenta el individualismo? Tenemos al niño en su casa sentado en el sillón con su PlayStation, con su iPad, su iPhone, su tableta, su no sé qué.
Ahí sí que no me puedo poner muy optimista, porque eso sí que es un gran drama. Yo vengo desde mi infancia recibiendo siempre todos estos mensajes de hay que hacer cosas en común, lo que importa son los demás, tienes que apuntarte a cosas, y siempre hemos vivido una época donde había que estar apuntados a mil historias y a grupos del signo que sean, eso da igual, pero hay que salir de casa y hay que estar con los demás. Y si los niños desde pequeños aprenden a cooperar, aprenden a estar junto a otros, a sufrir las inclemencias de las dificultades de la vida, están mucho mejor preparados. Este niño autista con sus... Luego le viene un problema de amor, por ejemplo, que hoy estamos en un momento donde los problemas de amor angustian a muchísima gente. Los problemas de desamor, hay que decirlo, mejor dicho, ¿no? Los problemas de desamor. Un día tendríamos que hablar a fondo de esto, si te parece.
Porque sí, es que eso es un camino hacia la soledad también. La gente le tiene miedo.
Efectivamente.
O sea, que en lugar de buscar con la pareja el recorrer un camino paralelo, parece que buscamos un refugio.
Habría lo que nosotros llamamos la pequeña conversación y la gran conversación. Las parejas a lo largo de los años te lo dicen. Hemos tenido durante toda nuestra vida nuestra pequeña conversación. ¿Qué consiste la pequeña conversación? ¿Has bajado la basura? ¿Has pagado la hipoteca? ¿Has llevado a los niños
al colegio? Las cosas del día a día, ¿no?
Las cosas del día a día. Pero bueno, ¿y ustedes no han hablado de más cosas? Miren, no. Y la gran conversación que te cuenta mucha gente que la ha tenido con su pareja es los grandes desafíos del ser humano, como dice Lacan. La libertad, la justicia, narrar los sentimientos, expresar la geografía interior, apostar por lo que va a pasar en el futuro para vivirlo juntos, recordando lo que hemos vivido en el pasado. Eso es lo que llamamos nosotros la gran conversación. Cuando se tiene una gran conversación con la pareja, con los más cercanos, con los amigos, se produce eso que llamamos el lazo social. Pero si las conversaciones, como mucha gente se queja también, con los amigos, con las amistades, en el bar, son superficiales, y los medios de comunicación en esto no ayudan mucho.
Poco ayudan. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte. Pues hace tiempo ya un ideólogo del franquismo, Gonzalo Fernández de la Mora, escribió un libro que se llamaba El crepúsculo de las ideologías. ¿Tú crees que ahora mismo ya estamos en el cenit de ese crepúsculo? ¿Que no podemos recurrir ya ni a lo mejor a textos liberales o a textos como El capital de Marx o otro tipo de vacas sagradas, entre comillas, del pensamiento político de concepción de un modo de vida que hasta ahora han servido o se los tomaba como referencia, que han evolucionando con el paso del tiempo y tal? Sino parece que todo eso...
Sí, porque lo que decía Gonzalo Fernández Laguna en ese libro era, digamos, olvídense de los grandes sismos, porque aquí lo que importa es pues lo que le dijeron a Felipe González, el líder chino, ¿no? Que el gato cace ratones.
Sea blanco, sea negro, lo importante es
que cace. Eso es lo que venía a decir. Es una tesis que es muy... Por eso es lo que decía. Pero claro, ¿qué ocurre? No hay nada que no sea ideológico. No hay lo aideológico.
Claro.
El lenguaje, por el hecho de que hablamos un lenguaje humano equívoco, cuando uno utiliza una significación, le da un matiz y le da una coloración. Eso es muy claro. Ya no es ni tan siquiera los enunciados. Está las enunciaciones. El tono con que se dicen las cosas trasluce una ideología. Y esto lo saben muy bien los publicistas. Un telediario puede empezar por una noticia A o puede empezar por una noticia B. Eso ya es ideología.
No, además hay otra cosa, que si abandonamos los ismos, se abandonan todos menos el pragmatismo.
Exactamente. Ideología siempre va a haber, la suya, diríamos, la suya, la de los poderosos. Ellos siempre imponen su propia agenda del día y el orden del día. Y quien impone el orden del día en una reunión, dirige la reunión. No olvidemos nunca esto.
No, está claro. Y en una sociedad con problemática tan diversa, ¿cómo se podrían encauzar esas inquietudes? Porque yo salgo a la calle y en esa conversación de bar o paseando... te encuentras a gente con total y absoluta distinta problemática a la que, por ejemplo, tuvimos en los años 60, donde íbamos codo con codo porque las necesidades eran comunes, todos teníamos los mismos problemas.
Había un tirano contra el que luchar y se hizo famoso aquello de contra Franco vivíamos mejor. Hay una cierta tendencia a buscar la personificación de alguien contra el que pelear siempre. Y estos días, alguien de la sensatez de Felipe González ha dicho algo en este sentido extraordinario para mí, como cuando dice: no volvamos a las andadas con el váyase señor no sé qué. En España tenemos una afición por ir a cargarnos históricamente a aquel que está en que figura como cabeza, que es para hacernoslo mirar como sociedad y como para hacernoslo mirar de una vez. Pero bueno, todo nuestro afán va a ser edípico. No podemos ir un poco más allá del Edipo, de querer todo el rato matar a papá y luego sentirnos culpables como Hamlet.
Pero parece que el establishment eso le interesa, que la sociedad siga siguiendo por esos derroteros, ¿no?
Claro, porque
por eso decía Machado,
se entretienen con unos un tiempo, luego ponemos a otros, se entretienen con él, pero ellos, los que no están saliendo en la foto, pero que son quienes controlan claramente el poder económico, está tan a gusto. No sé qué decías de
Machado. Que decía Machado que de cada 10 cabezas españolas muy bien visten de una piensa, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, quizá al establishment le interesa que eso siga igual, ¿no?
Sí, y aquello de, sería bueno que nos calláramos, que hiciéramos un silencio tan grande, ¿no? Si solo habláramos de aquello que medianamente conocemos un poquito, sería un gran silencio. Esto era de Azaña, si no recuerdo mal.
Sí, sí. No, pero bueno, no sé, la democracia, igual que es un nombre, un voto, también es un nombre, un pensamiento, y todo el mundo se cree en posesión de la verdad y la razón, y quizá nos tendríais que enseñar, o nos tendrían que enseñar, a saber escuchar.
Sí, que creo que se trata de no... Nosotros lo decimos de otra manera. La solución pasa, como en el psicoanálisis, uno por uno. Es decir, aceptar la singularidad de cada uno, eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo coexistir la singularidad de cada uno con lo común? Y un colega nuestro, Jorge Alemán, ha escrito un libro, estuve en su presentación en Sevilla, que se titula así: Soledad común. Es decir, que lo que parece que va a ser común es que estamos fabricando una sociedad de solitarios. Ahora bien, el que fabriquemos una sociedad de solitarios no está mal. La soledad no es nada malo, siempre se le da un tono peyorativo, igual que a la tristeza.
Bueno, si lleva a la meditación y a la reflexión, puede ser buena, ¿no?
Más soledad, más horas de meditación y más horas de soledad nos vendría muy bien a todos. Que todo el mundo pensara las cosas antes de salir cada dos por tres ahí a hablarlas en el foro. Pero a la vez tenemos que combinar lo que es del orden de lo singular, del orden de lo que es, porque la diferencia de cada uno de nosotros está muy bien, pero luego tenemos problemas en común y tenemos que vivirlas en común. Nos necesitamos los unos a los otros. Este mensaje hay que lanzárselo a los niños desde el primer momento. No hay solución individual. No es posible.
Aunque la estructura de la sociedad sea distinta a la clásica que hemos tenido en este país, por ejemplo, ¿no? Donde la familia era el núcleo vertebral de la sociedad y ahora, gracias a esa familia, mucha gente está superando los momentos difíciles, ¿no?
Sin duda.
Pero, sin embargo, ese distanciamiento físico del que hablabas al principio, que quizá hoy es menos a través de las nuevas tecnologías, pero sí conlleva que rompamos esa ancestral costumbre nuestra de que tenemos que quedarnos apegados al terruño como sea, ¿no?
Sí, me parece que eso, además, no hay que ser demasiado delirantes con un familiarismo delirante. La familia tiene lo mejor y lo peor.
Ah, sí. También hay un refrán castellano que dice que de la familia cuanto más lejos mejor, ¿no?
Sí, o cómo has pasado las Navidades, bien o en familia.
O en familia. Está claro. Oye, Fernando, no sé, tu tiempo sigue, sabemos que es precioso para ir concluyendo, cuatro minutos. ¿Y cómo ves a la élite política? ¿Nos faltan políticos con tirón? ¿Nos falta gente que aglutine las inquietudes del pueblo?
Estos días me he quedado asustado y lo he tuiteado. Es un fenómeno que es paradigmático para mí. ¿Cómo cuesta aceptar la irrupción de los líderes jóvenes? Ha salido una chica que se llama Beatriz Talegón. Uh-huh. La hemos conocido estos días. Si alguien la asesora un poco y cuida un poco algunas que se le ve, que es muy joven y que... Si alguien le ayuda, es una líder en ciernes. Ha sido capaz de llegar y decir cosas muy fuertes en un foro. Está el otro día, ha estado en una manifestación y se la veía como... Lo dice de verdad, llorabas, etcétera. Entonces, el problema de las élites políticas, a mi juicio, es una cosa que nosotros en las escuelas de psicoanálisis lo tenemos muy claro, es la permutación. Cada dos años hay un presidente y viene otro. La renovación es fundamental. Creo que ese es el gran problema, el escollo que nosotros tenemos. Porque luego puede haber siempre políticos buenos, políticos malos, políticos mentirosos,
como todos
políticos
de la vida.
No sé qué, políticos que se les va la mano a la caja y políticos a los que su honradez les respira. Eso siempre va a existir. Yo no le daría problema a eso. El discurso de la mentira y de la corrupción atraviesa todas las formaciones, todos los grupos sociales, todas las familias, todas las instituciones. Eso siempre ha existido, va a existir, es consustancial. El problema es los controles para que eso se pare, se limite, se focalice en casos muy concretos, pero sobre todo que haya renovación. El problema para mí de las élites es que acepten que duran un poco solamente, que duran un tiempo.
Que no son perpetuas, que el poder debe ser efímero
exactamente,
y venir gente
exactamente.
Con...
Hay una erótica del poder, eso ya sería
sí, eso está
un
claro.
Análisis
bueno,
más psicoanalítico.
Eso ya sería más.
Hay un goce muy grande, y debe de tener algo el poder hace que las personas se quieran aferrar a esos cargos de una manera...
Imagino que detrás de eso estarán los egos, las adulaciones, etcétera, etcétera,
todo
etcétera.
Eso debe de ser,
y todo lo que conlleva lo del poder. En fin, Fernando, que ha sido un auténtico placer charlar contigo.
Perfecto.
Muchísimas gracias por tu atención y esperemos que la próxima ya veamos esa sociedad un poco por ese camino consolidada en esa marcha hacia un futuro que tenemos encima y que además, como tú dices, es irreversible.
Muy bien, muchas gracias, Tomás.
A todos ustedes, gracias por su atención, por estar ahí al otro lado de Radio Colores.